Buenos días a todos y a todas. Qué gusto que nos acompañen este martes 24 de noviembre del 2020. Yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Los invito a que se queden 30 minutos de su mañana con nosotros porque vamos a platicar con Máximo y el Chicken McFly sobre Rosario Robles Berlanga. Ayer, la ex titular de Cedesol y de la Sedatu pidió a sus abogados explorar la posibilidad de aceptar el criterio de oportunidad que le ofrece la Fiscalía General de la República a cambio de peces más gordos que ella. Si Rosario Robles presenta evidencia que respalde su declaración, entonces podría retirarle los cargos en contra de tener una acción legal o al menos retirarle los cargos más pesados para que su condena por los menores sea mucho más corta. Las cosas están así. Si Rosario cuenta lo que sabe, entonces solamente quedan tres personas arriba de ella que pueden estar implicadas, sus jefes directos, que son Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Rosario Robles pueda declarar algo que la fiscalía no sepa en realidad? ¿Sus evidencias contra otros funcionarios hará que se haga justicia o solo es un tema de un show mediático? Pónganme lo que opinan en sus comentarios para ahorita incluirlos en el debate y platicarlo. Ya vamos a empezar. También vamos a hablar sobre este estudio de Bloomberg, donde posiciona a México en el lugar 53 de 53. Es decir, somos el peor país para estar en una pandemia. Ahorita lo comentamos porque hay mucho que platicar al respecto. Así que gracias por estar aquí, por tu interés de mantenerte informado. Comparte este podcast, ayuda a ser más grande nuestra comunidad de confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos y amigas, el fin más veloz llegó a México. Visiten Incel.mx porque ahí pueden encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que naveguen en redes sociales. La velocidad que buscas al precio que necesitas, www.incel.mx, la red 4.5G LTE de México. Recuerda que Incel te acompaña. También los invito a que sigan a EDC en todas las redes sociales, sobre todo nuestra nueva cuenta de Twitter, EDC News MX, para que estén actualizados y al pendientes del proceso electoral 2021, que ya empezó, es el más grande en la historia de este país, con más de 21 mil cargos en disputa. Y necesitamos de tu ayuda para poder vigilarlo y así hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, Chicken, Máximo, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. ¿Cómo ven la sorpresita que nos dio Rosario Robles? ¿Por qué creen que en estos momentos decidió cantar, soltar la sopa? ¿Qué fue lo que la hizo doblarse? ¿Qué opinan?
Yo, bueno, muy buenos días, Karen, Máximo, Alonso, en los controles, muy buenos días a todos los que nos están viendo en Facebook y YouTube. Pues me parece que ya la doblaron, ¿no? O sea, la 4T no tortura, pero pues te deja sin dinero, te deja sin ver a tu familia, te deja sin más vías más que la que te ofrece la 4T, y yo creo que a Rosario Robles pues ya la terminaron por doblar. A mí no me gusta porque Rosario Robles estaba implicada en la estafa maestra. Me parece que tiene que pagar completamente su pena por lo que hizo en la estafa maestra, y me parece que ofrecerle una vía para casar a Peña Nieto, me parece que ese es trabajo de la fiscalía, buscar las evidencias que puedan llevar a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, a quien sea, a la cárcel, sin estar ofreciéndole pues, salidas fáciles a otros delincuentes.
La 4T la deja sin opciones, o también sus propios amigos. Por ahí hay una frase que creo que apenas está entendiendo Rosario Robles, Máximo, de en la cárcel y en la enfermedad se conoce a los amigos.
Bueno, yo la conocía diferente, Karen. A los amigos, a los valedores, los que ubicas en las madrizas, en las pedas y en la cárcel. Yo la conocí así, y mira, Rosario Robles al final, ni con unos ni con otros, y pues no le quedó otra que decir a LB, ¿no? A Berlanga, que se haga venganza, ¿no? Y así nos vamos a quedar, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes días, seguramente.
Así es, y llaman la atención porque justamente ahora, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un mes sacó una carta diciendo que ella no iba a salir por la puerta de atrás? Y bueno, hoy decide, ella decía que no estaba dispuesta a mentir para obtener su libertad, pero ayer su abogado dijo que básicamente va a cantar porque no había querido imputar a terceras personas, pero pues la dejaron sola. Se empiezan a traicionar entre ellos. Chiquen, Rosario Robles apenas entendió aquello que mencionábamos al principio de en la cárcel y en la enfermedad se causan los amigos. ¿A qué crees que se refiera el abogado de Rosario Robles cuando dice que la han dejado sola?
Me parece que principalmente la deja sola la justicia, ¿no? O sea, la justicia tenía que haber demostrado si Rosario Robles era culpable o no. Me parece que desde un principio el caso es injusto porque la llevan a la cárcel por una licencia de conducir falsa. Todo el sistema estuvo en su contra. Entonces, me parece que en ese sentido no debemos de estar felices los mexicanos porque una vez más la justicia no vuelve a funcionar. No estoy defendiendo a Rosario Robles. Rosario Robles tenía que haber sido enjuiciada con pruebas fidedignas, con las evidencias claras de que era la culpable y si no tenía que haber salido de la cárcel. Me parece que una vez más está mostrando sus debilidades el sistema judicial mexicano y no se trata de defender a los prianistas, no se trata de defender a Enrique Peña Nieto, se trata de que funcione la justicia porque el que sea culpable tiene que ser castigado y el que sea inocente tiene que salir libre de la cárcel o nunca pisar la cárcel. De eso se trata la democracia y de eso debería de tratarse este caso, ¿no? Pero una vez más lo estamos viendo, va a ser utilizado demagógicamente por la cuarta transformación este caso de Rosario Robles y el tiempo que le logre durar para esquivar otros temas más importantes en la agenda nacional.
Y es que lleva para 15 meses en Santa Marta, Catitla, comienza a cansarse, está enferma, está desesperada, no es la misma Rosario de hace un año.
Sí, así es. Ya son muchos meses en la cárcel, la verdad no es fácil estar en la cárcel. Rosario Robles esperaba y confiaba en que saliera rápidamente porque...
Me fui, me censuraron, perdón, ya estamos aquí de regreso. En pocas palabras, el abogado dice que su clienta no tiene que ser leal con aquellos que la han abandonado, que no le han brindado ni siquiera la posibilidad de un apoyo moral ni económico para enfrentar su proceso. Por cierto, dicen que está en bancarrota, que no tiene ni para pagar el litigio. Entonces, Rosario no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel, protegiendo a aquellos que la han traicionado, en pocas palabras. No va a aplicar a este criterio de oportunidad, que es este criterio, pues algo similar a lo que pasó con Lozoya. En este caso, Rosario Robles aceptaría colaborar con la Fiscalía para declarar ante el Ministerio Público en calidad de testigo para sacar los trapitos al sol y entregar a funcionarios o exfuncionarios con cargos más altos y una jerarquía mucho más alta que la de ella en la movida conocida como la estafa maestra. Claro, todas las declaraciones tienen que venir con evidencias, pero Máximo, ¿tú qué análisis le das a esto? En el tema de estafa maestra, como lo mencionábamos al principio, solamente hay tres peces más gordos que Rosario Robles y son Chong, Peña y Videgaray. ¿Crees que alguno esté temblando ahorita? ¿Crees que alguno pueda tener repercusiones por las declaraciones de la exfuncionaria de la CEDESOL?
A ver, es que creo que desde ahí estamos un poco equivocados con el término de peces chonchos. ¿Peces chonchos para quién? Si de acuerdo con las investigaciones de la estafa maestra, quien era la orquestadora de los dineros en CEDESUR y en CEDATU, pues era la mismísima Rosario Robles, ¿no? El señor Cebadúa, pues era el segundo al mando, y de ahí, pues bueno, lo que siempre ocurre en estos esquemas, ¿no? Hay una cabeza, hay alguien que piensa los desvíos, que piensa la forma de hacer de manera chueca los negocios con empresas fantasmas, las contrataciones y demás, pero pues ahí todo apuntaba verdaderamente a Rosario Robles como pues, no solo la, no como un operativo más, sino como la persona que estaba detrás de organizar todo, digamos a nivel conciencia, pues toda la ratería. Bueno, la ratería comprobada, la presunta responsabilidad de ella. Decir que pues vamos por los peces más gordos, pues ¿en términos de qué? ¿En términos de cuánto pudieron haber saqueado al país? Pues a lo mejor es ella, ¿eh? En términos de cuánto daño se le hizo al erario por las malversaciones, pues a lo mejor también es ella. Este término de, pues vamos a ir por los peces más grandes, pues tiene una connotación política. Vamos a ir por los que resuenan mucho más. Vamos a ir, pues por los que estaban arriba, pues en una jerarquía gubernamental, pero no necesariamente más involucrados. Pero aquí el asunto es que ya se... digamos que ya no es Rosario quien suelta la sopa, ¿no? Quien expone la situación, sino que es la propia fiscalía que tiene la capacidad ya de encontrarle el delito a Rosario Robles, ¿no? O sea, de ya imputarle, bueno, delincuencia organizada y pues uso ilícito de malversación de recursos, etcétera.
Claro, y qué
en un momento donde, bueno, pues ahora apliquemos la operación Lozoya, pero pareciera que viene precedido de pues, todo un asunto que va para lo político, que va para quemar y va para meter en la hoguera de nuevo a personajes clave, pero en la narrativa presidencial, no en la justicia, sino en la venganza política. Y pues en el beneficio que te puede dar, pues pensémoslo, pues para de aquí a 2021, ¿no?
Entonces, y no será también ya demasiado, no será también ya demasiado tarde, porque qué bueno que mencionas a Sebadúa, porque creo que algo importante también es que hace unos días se dio a conocer que el hombre más cercano a Robles, que es Emilio Sebadúa González, quien fuera su oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatú, decidió contarle a la Fiscalía todo lo que sabe sobre los desvíos de miles de millones en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y al parecer eso la animó a declarar también, pero pues Sebadúa González la ha puesto a ella por delante en sus declaraciones y puede ser condenada a más años de prisión si es hallada culpable. Entonces, ahora la crítica, Chiquén, de muchos es que ¿para qué queremos que Rosario Robles declare si Sebadúa pues, puede decir eso y mucho más? Más bien es como darle justo lo que decías al principio, ¿no? Darle este beneficio a Rosario Robles, que es una criminal que cometió un delito y que ahora puede salir pues con las manos limpias o con una pena mucho menor, si no la merece realmente.
Y también otra cosa puede parecer un poco simplista, pero si ya tuvieran las pruebas necesarias para culpar a alguien por la estafa maestra, ya estaría tras las rejas por la estafa maestra y ya estaría anunciado como un gran logro de la Cuarta Transformación. Aquí, ¿cuál es el problema? Que estamos persiguiendo a una quimera. ¿Por qué? Porque encarcelar a Enrique Peña Nieto no va a fortalecer a las instituciones, no va a fortalecer a las secretarías de Estado que incurrieron este tipo de crímenes, y no está evitando que se vuelvan a cometer este tipo de crímenes con las secretarías de Estado. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, seguirle a esta maestra. También, por otro lado, fortalecer y dotar de herramientas a estas secretarías, a la función pública, a la unidad de inteligencia financiera, a todos los que tengan que ver con el dinero, con el presupuesto federal, para que puedan fiscalizarlo, para que puedan entregarlo correctamente y para que puedan ver cómo se está ejerciendo este presupuesto y que no haya desvíos. Eso es lo que tenemos que fortalecer también para que en el futuro no se repita la estafa maestra. Hoy no está sucediendo. En la Cuarta Transformación también se está ejerciendo de una manera muy, muy, muy discrecional, muy opaca el ejercicio, el presupuesto federal. Entonces, estamos persiguiendo una quimera pensando que tener tras las rejas a estos criminales nos van a resolver futuros problemas de corrupción. No es cierto. Tenemos que exigir más transparencia y mejores herramientas y más dientes a las dependencias que deben tenerlo para evitar este tipo de casos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Rosario Robles no puede declarar o no puede mostrar una evidencia que la fiscalía realmente ya no sepa. Aquí la duda es si va a pasar lo mismo con Lozoya. ¿Se acuerdan de estos videos buenísimos que tenía el exfuncionario de Pemex, donde evidenciaba medio mundo y pues aún así no pasó nada? Por eso muchos dudan. No de las declaraciones de Rosario Robles, sino más bien del sistema de justicia mexicano. Y ojo, que quede claro que no estamos defendiendo ni a Peña Nieto, ni a Videgaray, ni a Chong, ni a Rosario Robles, que aunque su abogado pues dice que la pobre está muy enferma, que ya fue su hija, a rogarle que por favor ya no le sea leal a esas crueles personas que hoy la traicionan, pues ya Rosario Robles tiene miedo de quedarse en la cárcel para siempre, entonces va a empezar a soltar la sopa. Ya medio gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto puede estar temblando. A mí, la verdad, sí me da gusto que se hagan estas investigaciones. Yo sé que no es fácil de corroborar las irregularidades. Yo sé que no es fácil de comprobarlas. Hay muchas tranzas, hay muchas triangulaciones, hay muchos prestanombres. Esto tarda mucho tiempo, pero creo que sí es muy importante que se acabe la impunidad por un tema de justicia social. No solamente en este caso, sino que se reforme el sistema por completo para que, como bien dice Chiquén, no se repitan estos casos en el futuro. Ojalá y esto no sea un circo más del gobierno para pues olvidarnos de temas muy importantes como, por ejemplo, el COVID-19 y el mal manejo de la pandemia en este país. Y por eso vamos a platicar ahorita sobre un estudio publicado en la página de internet de Bloomberg, donde ponen a México como el peor, literal, el peor de todos los países en el manejo de la pandemia. Miden el crecimiento de los casos, la tasa de mortalidad, el número de pruebas y los acuerdos que han tenido para encontrar la vacuna. De igual manera, señala Bloomberg que toman en cuenta la capacidad hospitalaria, los confinamientos obligatorios, las medidas económicas, las afectaciones ciudadanas a la libertad de movimiento o al trabajo. Ahí está la imagen. El mejor país y el que mejor ha manejado la pandemia es, en primer lugar, Nueva Zelanda, le sigue Japón, Taiwán, Corea del Sur, y ahí tenemos a los peores, Perú, Argentina y el último lugar, México. Esto en verdad es vergonzoso. También es importante mencionar que en cuestión pública, Bloomberg pone la atención en las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo compara con Bolsonaro, el presidente brasileño, en la manera de desestimar el impacto de la pandemia. Máximo, para acabarla de amolar, hoy AMLO en su conferencia mañanera dijo que no estaba demostrado del todo la efectividad del cubrebocas y que más bien se usa para exaltar la actitud autoritaria. ¿Qué opinas al respecto después de ver esta tabla? Se nos fue, Máximo, no tenemos audio.
Bueno, sí, usualmente que... cuando Máximo tiene la palabra más importante, se le va el audio. Pero bueno, ya lo del presidente me parece... Por demás, me parece que es la única herramienta que tenemos en este momento para enfrentar a la pandemia, el cubrebocas, y debemos usarlo por respeto a los que nos rodean y por nuestra salud. Me llama también mucho la atención en este ranking de Bloomberg la fortaleza con la que se realizaron las cuarentenas, y en ese sentido México está en los peores lugares también. Yo creo que sí, el presidente, hablando de esta parte de que no quiere ser un dictador, de que no quiere ser autoritario, de que no quiere imponer medidas, fue muy endeble en la parte de la cuarentena, ¿no? Obligado por la situación económica, pero me parece que en este momento ya deberíamos de estar viviendo medidas como las que vivimos en marzo de regresar a nuestras casas, de cerrar actividades no esenciales. Me parece que ya lo deberíamos estar viviendo, y lo refleja este ranking de Bloomberg. Por otro lado, me parece que el semáforo nacional, este semáforo tan, tan polémico, ha ayudado mucho a deshacerse de esta responsabilidad, claro, y de este costo político que significa decirle a la gente que se quede en casa y de cerrar actividades económicas.
Estoy de acuerdo contigo. Increíble que después de superar los 100,000 muertos por COVID, el mandatario de un país siga diciendo que el cubrebocas se usa para exaltar la actitud autoritaria. Es muy, muy grave, muy peligroso. Pero bueno, pues gracias por el detente, Jesús. Gracias por el modelo Centinela. Gracias por no gastar en pruebas, por su postura también sobre el cubrebocas, por este semáforo epidemiológico donde tienen camas libres, pero hay gente muriendo en sus casas, pero hay gente muriendo en las calles. Lo aplaudimos desde el lugar 53 de 53. Y aquí está el resultado de esto. Y aunque quieran seguir haciendo responsables a personas irresponsables, que claro que también tienen culpa, el primer responsable es el gobierno, porque ellos están al mando de este barco y no hay más, no hay excusas. Máximo, muchos países mucho más pobres lo han hecho mejor, entonces tampoco podemos escudarnos en que no tenemos los recursos, o en que tal vez no podemos hacer un confinamiento tan estricto porque no tenemos cómo salir adelante, porque nos están pegando el pan cada día. No hay excusas, el gobierno ha hecho una pésima gestión de esta pandemia.
¿Existo? ¿Me escucho?
Existes.
Te escuchamos, fuerte y claro.
Es que ahora me perdí, dime en dónde estábamos. Yo lo que decía antes de que me quedara sin audio es que si el presidente usara cubrebocas, no hubiéramos visto cómo se mordió la lengua de tal manera al tratar de evidenciar que los otros son los que están mal. Cuando los números, desgraciadamente, y Hugo López Gatell ha de estar muy de malas porque Bloomberg sacó esto, pero los números hablan por sí mismos, ¿no? Hemos visto que el manejo de la pandemia ha sido desfavorable, pues, en todos los sentidos, ¿no? La promoción de la salud, hasta yo, como caso personal, hasta ahora he vuelto a ver un anuncio, un spot de televisión donde te hablen del uso del cubrebocas. Yo la verdad no lo había visto. Pues, me contaban que en el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia sí existía, pero estamos viendo que hasta ahora, que ya tenemos 100,000, o sea, más de 100,000 muertes, pues estamos tratando, o sea, el gobierno va por un lado, la estrategia de salud como que trata de ir por uno, y el presidente y el secretario son los que le están poniendo el freno a, pues a la propia estrategia. Es una verdadera vergüenza, señores, pero en fin, ¿no? El número que pues me preocupa pues es las muertes por millón, ¿no? 782, ¿no? Y la positividad, que este ha sido el cantar de, todo lo, de todos los meses, Ana Karen, que hemos estado diciendo, pues, este gobierno, ¿no? Que no es autoritario y que no reprime al pueblo y que este, sí es un ejemplo de progresismo y de moralidad y lo que quieran, pues ha sido un gobierno que se ha hecho guaje para hacer las pruebas, para tratar de tener una muestra este, pues más fidedigna de cómo atender a la pandemia y de cómo responder a los contagiados. El 62% de positividad obedece a que pues, se han hecho pruebas para apenas el 2% de la población. Estamos perdidos en un gobierno que ya dejó de ser, pues digamos, simplemente incompetente y ahora se está convirtiendo en un gobierno pues abyecto, necio, y que no quiere darse cuenta de que los números y la realidad le van a terminar pegando. Y eso viene pues a otro tema que hemos platicado en algunas ocasiones a nivel editorial, y es pues la estrategia para tratar de ganar tiempo. Mientras vemos esto, ¿no? Mientras vemos este terrible ranking, pues tenemos a un Marcelo Ebrard empeñado, y que bueno, al menos esto, en esto sí tenemos un buen puntaje en el acceso a, la, a las vacunas cuando las tengan, pues los vemos volcados a que necesitamos la vacuna, como si eso en realidad fuera a solucionar la cantidad de muertes y la cantidad de contagios.
Como si fuera una solución de inmediata. Imagínate cuánto tiempo nos vamos a tardar en vacunar a toda la población y a que podamos regresar a la vida normal o la vida de antes. Este ranking se hace en relación a 10. Perdón, chiquen, venga.
Pero ojo, o sea, en el ranking para el acceso a la vacuna tenemos 3 puntos de 5. O sea, arriba todavía está India, está Indonesia, está Reino Unido, está China. ¿Cuándo nos va a tocar la vacuna después de distribuirla a esos países? O sea, tampoco es que estemos salvados por la distribución de la vacuna, y lo muestra este ranking. Entonces, siguiendo un poco la lógica esta de ganarle el tiempo, nada más están esperando y soltando noticias para que nosotros nos hagamos a la idea de que vamos a estar bien, pero no es cierto. Están esperando a que la pandemia por sí sola desaparezca. No va a pasar así, menos muchos meses.
Y la vacuna no va a inocular a la gente, solo va a reducir la cantidad de muertos en dado caso. Pero pues de todas maneras estamos enfrentando, pues vamos a estar enfrentando a un muerto por cada 1,000 habitantes pues en unos cuantos meses, porque esto no va a bajar. Y las promesas vacías del presidente diciendo que vamos a empezar a vacunar en diciembre de este año es una total mentira. De verdad, el presidente les miente cada vez que dice que va a llegar para diciembre. Están realizando pruebas. Y por muy pronto que tengan las pruebas el propio diciembre, esto empezaría en algún momento del primer trimestre del año, porque hay que producir, hay que corroborar que la producción en masa sea correcta, y nos vamos a estar enfrentando en un escenario donde es para marzo. Posiblemente para marzo. Están teniendo unos escenarios muy halagadores, los cuales son distintos de la realidad. Marcelo Ebrard. Sí, y la última cosita, ¿no?
De seguridad, de que, bueno, pues ya no falta un mes para que acabe la pandemia porque va a llegar la vacuna, entonces ya se acabó la pandemia y no es así.
No, mentira. Y Marcelo Ebrard, por ejemplo, vendió ayer el dato, pues como a su community manager le dio a entender, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que en un promedio tiene una efectividad en el 70%, en el estudio, en cómo lo llevan. Pues nosotros lo estamos vendiendo como el 90%. Así lo vende el canciller, ¿no? Es una vacuna con efectividad de 90%, ¿y qué creen? ¿Sí va a llegar a México? Ah, bueno, pero lo que no te dice es que puede llegar hasta el 90% en todo lo que se tenga. Entonces no es seguro, es un 20% de margen, digamos. Pero bueno, eso no es todo. El asunto que no te dicen es que pues necesitas una temperatura de, ¿cuánto serán? ¿Menos 70 grados? Sí, o menos
75 grados, la de Pfizer y la de Moderna.
Esta está a menos 20, pero de todas maneras no te soluciona la distribución en cadena fría, sí, que necesita esa vacuna para poder ser transportada. ya lo quiero ver, ya quiero ver la campaña de vacunación en sierras y en municipios, pues esto todavía no se tiene pensado, pero ahí vamos viendo, vamos ganándole tiempo al discurso y vamos pues tratando de aplacar a la gente. Si ellos ya se confunden, si ellos consideran que ya es muy buena idea salir todos los 8 miembros de la familia en el Buen Fin y quedarse 2 horas en el centro comercial, bueno, pues ya será cosa de ellos, ¿no? Así, ahora, así estamos.
Ponle que esperemos que efectivamente la vacuna está en enero, a principios de enero, y que nos rifamos con la cadena en frío. ¿Quién va a pagar las vacunas? ¿De dónde va a salir el dinero para las vacunas?
De los fideicomisos. De los fideicomisos, nos los prometió el gobierno.
A mí me queda una gran duda de dónde va a salir ese dinero, porque no va a ser barato, no va a ser fácil desprenderte de ese dinero, cuando hemos visto que al presidente le cuesta mucho trabajo desprender dinero para medicamentos como el de los niños con cáncer, incluso para el mismo abasto de los hospitales ahora están enfrentando el COVID, que ya se acercan a la fase del año en que se van a quedar sin insumos para combatir la pandemia. Entonces, a mí me preocupa mucho de dónde va a salir ese dinero para los medicamentos y para cuántas vacunas nos va a alcanzar, porque necesitas tener un gran número de vacunas para que funcione una especie de inmunidad de rebaño, me imagino. Si no compras las suficientes vacunas, pues tampoco va a funcionar lo de las vacunas. Entonces, es una apuesta muy arriesgada el de esperar la vacuna.
A mí también me preocupa el presupuesto de 2021. Le dieron menos lana al sistema de vacunación mexicano, le metieron menos lana al sistema de salud, pero bueno, ¿qué tal para los militares? ¿Qué tal para los proyectos faraónicos del presidente? Ahí sí no se ponen codos, pero bueno, nada más quiero recalcar ya para irnos, ¿cuáles son estos 10 índices que tome en cuenta este ranking para medir esta tabla? Uno es el crecimiento de los casos. Y ojalá tengan en mente en México y cómo evolucionó la pandemia para que ustedes hagan su propia reflexión. Crecimiento de los casos, tasa de mortalidad, que somos de los peores países en el mundo, el número de pruebas, que somos de los peores países en el mundo, los acuerdos que han tenido para encontrar una vacuna, que es lo que comentábamos, y ahí podemos darle el beneficio de la duda, ahí se puede salvar. La capacidad hospitalaria, que también ahí puede salvarse, si no estaríamos peor, si no aplican este semáforo epidemiológico que es bastante engañoso. Los confinamientos obligatorios, que prácticamente no hubo. Las medidas económicas, que fue 1.5% del PIB, o sea, nada. Y las afectaciones ciudadanas a la libertad de movimiento o al trabajo, que también creo que ahí México aplicó un confinamiento bastante laxo. Pero bueno, ahí está el resultado de las decisiones tanto del gobierno como de la responsabilidad de la ciudadanía mexicana. Somos el peor país en el manejo de la pandemia, el número 53 del 53. Bueno, nos vamos. Por favor, los invito a que ustedes sí sean responsables, a que ustedes sí se pongan el cubrebocas, a que tengan sana distancia, que se laven las manos. La pandemia aún no ha terminado. Hay buenas noticias de vacunas, hay más de 11 prototipos que están ya en fase 3, pero todavía no tenemos información certera. No caigan en estos cuentos de lo que dice, como bien decía Máximo, de Brad, de López Obrador o de López Gatell, que dicen que en diciembre vamos a estar vacunando, porque probablemente no sea así. Así que síganse cuidando para que podamos salvar nuestra vida, literalmente. Entonces, nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Chiquen y Máximo, por estar hoy con nosotros. Me gustó mucho el podcast, creo que fue muy enriquecedor y estuvo muy, muy entretenido. A todos los que nos ven en vivo, muchas gracias. Estoy viendo por aquí a Flesuro, a Miquel Guillén, muchos saludos, a Félix Telmo, Beto 22, nos vas a ver en repetición, pero cuando nos veas, muchos saludos, Leoín, Tercer Imperio Mexicano, hola, hola, qué bueno verte por aquí. ¿Quién más está? JB de Valentine, Pupi Noriega, Primavera Gaby nos cuenta una anécdota, dice que su hija trabaja codo a codo con alguien contagiado y que no se contagió ni ella ni nuestros compañeros, así que nos demuestra que el cubrebocas sí es eficiente. Por favor, no sean ingenuos y no sean de esos que no creen que el cubrebocas te salva la vida, pónganselo, porque claro que sí te puede evitar un contagio y que contagies a otros. También saludo a Segad, a Carly Agui, muchos saludos, qué bueno verte por aquí. En Facebook estoy viendo en vivo a Eduardo Martínez, saludos hasta Dallas, qué bueno que nos veas hasta allá. Ricardo Maldonado y a Marta Vázquez, te mando un saludo muy grande, que nos escucha desde su cama. Qué rico y qué bueno que estés ahí, un saludo muy grande. También los invito a que visiten www.incel.mx, porque ahí puedes encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales, la velocidad que buscas al precio que necesitas, incel.mx, la red 4.5G LTE de México, Incel te acompaña. No olviden seguir a EDC en todas las redes sociales, sobre todo en Twitter, que tenemos cuenta nueva, EDC News MX, para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021 y hacer más fuerte nuestra democracia. Comparte este podcast si te gustó lo que dijimos, lo que pensamos, cómo opinamos, para que más gente nos pueda ver y así hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Nos vemos mañana, miércoles, que tengas un muy bonito día. Cuídate mucho, yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.